En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
El doctor Hugo Pizzi es epidemiólogo, por supuesto con él vamos a hablar del momento tan particular dentro del año tan particular que hemos vivido, tiene que ver con el inicio de la vacunación, con las aprobaciones, con las nuevas cepas. ¿Cómo está, doctor? Dani Salzman lo saluda.
¿Qué tal, Dani? Mucho gusto, buen día.
Gracias por atendernos.
Estaba prestando atención para la introducción. Realmente vienen todas las autorizaciones. La inglesa, el 28 o el 29, es un hecho que se autoriza. Ya ANMAT autorizó esta otra. La inglesa se autoriza, lógicamente, en la Comunidad Económica Europea y en Inglaterra, ¿no? Y ahora que nos llega la rusa, o sea que son todas buenas noticias. Lástima que vienen tan pocas dosis, ¿no?
Sí, no, le iba a preguntar justamente porque la primera en aprobarse aquí por el ANMAT es Pfizer, que no tenemos todavía un acuerdo cerrado, se irá aprobando la rusa, me imagino que está en camino, pero con una cantidad de dosis muy, muy reducida. ¿Cuánto deberíamos recibir? O sea, ¿se sabe cuántas personas deberían vacunarse, por lo menos en una primera etapa? Y estamos hablando de personal de la salud, personas mayores de 60 años, personas con enfermedades. ¿Cuántas dosis necesitaríamos de arranque?
Nosotros estábamos muy ilusionados cuando nos dijeron allá por el mes de...
Sí, doctor, ahí lo hemos recuperado. Le decía, ¿cuántas sí. dosis? Y usted me decía que estábamos muy ilusionados y allí se cortó.
Cuando tenía 10 millones que iban a llegar, estábamos muy ilusionados. Ahora llegan nada más que 300.000, pero vamos a utilizarlas bien, bien, bien a todo el personal que está en la trinchera, en la primera línea de lucha. O sea que va a ser muy útil, poquita, pero muy útil. O sea, ya tenemos toda la logística hecha en todo el país, o sea que apenas llegue al día siguiente ya empezamos a vacunar y vamos a ser expeditivos y muy rápido, va a ser una vacunación rapidísima.
Le iba a preguntar respecto de la vacuna rusa, porque no es por un tema de nacionalidades, es simplemente por un tema de calidades o de permiso. ¿Por qué razón la mayor parte de los países del mundo no la han adquirido o no la han negociado?
No. Fíjese qué falta de información a nivel mundial que es eso, porque Rusia firmó con 51 países ya, o sea, va a proveer a 51 países, pero lo más curioso es el último país que firmó, Israel, e Israel firma con el asesoramiento de la Universidad Hebrea de Jerusalén y con la Universidad de Tel Aviv, o sea que son potencias científicas de primera línea.
Sí, justamente estábamos leyendo, se ha iniciado la vacunación, muchos de nuestros oyentes entre estos días y los que siguen ya por turnos, los mayores de 60 se están vacunando y el personal de la salud ya fue vacunado con Pfizer. También ellos están allí esperando más dosis y también cerraron con Moderna. A eso me refería, me imagino que los países van tomando varios contratos porque nadie sabe exactamente cuándo llegarán o cuáles serán las cantidades. Y a eso me refería, entonces, la Argentina tiene este acuerdo con Rusia, no sé cuándo, ¿usted sabe cuándo vendrían una dosis mayor o una cantidad de dosis mayores de la rusa?
Bueno,
sí, le preguntaba qué cantidad de dosis finales son.
La idea general es de que ahora hay mucha demanda, uh-huh. pero poca oferta, pero en marzo o en abril llegan 98 tipos de vacunas, de primera línea, la francesa entre ellas, la australiana, porque si yo, por ejemplo, le pido su cartel de vacunación, uh-huh. tenga usted la seguridad de que la mayoría de las vacunas que usted tiene puestas son todas francesas. Pero se han atrasado los franceses, han tenido tropiezo en una asociación con los australianos. O sea que en este momento nosotros tenemos que adherir a los conceptos sanitarios, ser muy cautelosos, porque por lo menos se avizora en el horizonte una solución. Antes era una cosa tremenda, realmente no sabíamos dónde estábamos, toda neblina, la calígena nebulosa, una incertidumbre terrible, pero ahora sabemos de que estamos por empezar a transitar el principio de esta epidemia tan desagradable que está haciendo tanto daño, ¿no?
Eduardo, más o menos, porque por supuesto que esto dependerá de muchísimas cosas, pero usted mencionaba marzo, abril, un tiempo en el que ya habrá más disponibilidad de vacunas. A partir de ahí, ¿cómo puede evolucionar esta epidemia? Lo digo porque, por supuesto, no se va a erradicar del todo de un plumazo, esto llevará tiempo, pero a partir de que la gente comience a tener anticuerpos, ¿cómo es la evolución normal de una epidemia? Bueno, la verdad, lo lamento por el doctor porque el doctor está allí en línea y nosotros estamos tratando de hablar y se nos complica muchísimo. Daniel, vamos a intentarlo o por ahí en otro momento, o porque es una pena por él y por nosotros estar teniendo tan entrecortada la comunicación. Bueno, el doctor es optimista, vamos a resumirlo de esa manera. Hay optimismo en el mundo científico y hay cautela también, porque evidentemente todo esto llevará un tiempo que la gente no entiende. Lo digo, cuando digo la gente, digo los que se amontonan para comprar un regalo, los que se amontonan en fiestas clandestinas o no tan clandestinas. Yo creo que hay que entender que hay que darle a la ciencia tiempo, y para eso debemos conservar muchas de las medidas de precaución que hemos adoptado y que creo que por suerte muchos de nosotros seguimos conservando, pero no todos. Y siempre me pregunto qué pasará, porque es verdad que los jóvenes tienen menos posibilidades de tener una versión grave de la enfermedad, pero justamente son ellos los que menos se cuidan y por eso son más los que se están enfermando, por ejemplo, con la nueva cepa en el Reino Unido. Seguimos en el COFI.